Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Cinemafia. Somos sus hosts, Anuar Alum, Pamela Cortés. Queremos agradecer a Genuina Media por producir este podcast y a Dani, a mi hermana Estefanía, también por estar en la producción de video. Y obviamente al Hotel Genève, que estamos estrenando estas bellas instalaciones, porque no sé si sabían que el Hotel Genève tiene un cine adentro. Entonces es perfecto para ser la casa de la Cinemafia y es el hotel donde han pasado todas las leyendas como Winston Churchill, la Madre Teresa de Calcuta, Julio Cortázar. Y ahora tenemos a Osvaldo Benavides con nosotros, que es de verdad un honor enorme tenerte porque, pues no sé, entre mis películas favoritas sin duda está Por la Libre. Entonces que me fascina y de verdad que muchísimas gracias por tomar la invitación y estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes porque son nuestros padrinos de la promoción de la peli.
¡Yay! ¡Ah, qué honor!
O sea, me agarraron fresquito porque luego uno ya se empieza a repetir y sí. Ya... No, o sea, vengo así...
En blanco. Inédito. Sí, muy bien, todo esto es nuevo. Vienes presentando un proyecto increíble, ahorita nos estabas contando detrás de escena, pero a ver, platícanos de Noche de Bodas, que es una película que tú dirigiste, escribiste, estás actuando en ella, estás haciendo todo. A ver, cuéntanos.
The Whole Enchilada.
The Whole Enchilada.
Sí, One Man Show. Me lo cuestionaron mucho varios amigos, me dijeron, bueno, si diriges, pues no actúes, o si no, y viceversa, pero... Decidí irme a la tumba con la experiencia en la bolsa.
Ándale.
Qué bonito.
¿No? O sea, de hacerlo a no hacerlo, mejor sí hacerlo.
Totalmente.
Y es un proyecto que empecé a trabajar hace más de 12 años.
¿Cómo surgió la idea?
Pues yo trabajaba con un amigo que en realidad él la iba a dirigir en ese entonces. Y nos sentamos un día y dijimos, vamos a escribir algo que se venda rápido.
Ajá.
Y se haga rápido 14 años después. Sí. Entonces ahí nació la intención. Uh-huh. Y él tiró una idea y yo le tiré otra y le fuimos dando forma y tuvimos un argumento como al año y medio. Tratamos de contratar guionistas, no funcionaron. Eventualmente mi amigo se salió del proyecto, él la iba a escribir, pero no la escribió, y luego yo tomé la batuta y, híjole, pasaron muchas cosas en estos 12 años. Uh-huh. Eventualmente conocí a Isa López, trabajé con ella.
Dale.
Y el guión estaba estancado. Yo estaba bajo mi tutela el guión en ese momento. Uh-huh. Y yo tenía una versión del guión que no funcionaba, y entonces con Isa nos sentamos a trabajar juntos en un proyecto de ella y luego en este proyecto. Así como que campechaneábamos en la mañana y en la tarde.
Gran directora, Isa.
Buenísima, y guionista también. Y está por estrenar su... Bueno,
sí.
Y ahorita ya la estrenó.
True Detective.
Sí, ya la vi.
Ya está increíble, ¿no? ¿Te gustó?
Sí, me encantó.
Sí.
Está espectacular.
Sí. Bravo, Isa.
Pero, bueno. Paréntesis.
Entonces, trabajamos juntos una escaleta. Hicimos una escaleta que sobre un argumento pasado que yo tenía, que dijo, ella me dijo, por ahí... Entonces le dimos forma a la escaleta, me regresé a mi casa, estuve 15 días escribiendo, o sea, lo escupí el guión porque ya llevaba tantos años con los personajes, con un universo muy construido. Entonces en 15 días, ¡prop!, salió el guión. Y eso fue hace, yo creo, 6 años.
Ok.
Más o menos. Y pues Videocine siempre estuvo ahí financiando el desarrollo y presente y eventualmente les enseñé el guión. Les gustó mucho y pasamos ya a la siguiente etapa, que es como la etapa de la pre, ¿no? y empezamos a juntar el equipo. Isa iba a producir, pero entonces se salió porque se fue a hacer lo suyo. Uh-huh. Me asocié con Trasciende, por ahí con Mariana, que está aquí presente, que es...
Rosa Mariana.
Mariana es... Mariana, Priscila y yo somos Agasajo, que somos esta productora que cuida lo creativo de la película, y nos asociamos con Trasciende, que son con quienes yo he trabajado ya en muchas cosas, que okay. hacen uh-huh. muchas películas comerciales uh-huh. Y que los quiero mucho. Entonces, bajo la estructura de Trasciende, Agasajo y Jessy, los estoy dando un rollote.
No, es que nos interesa.
Es que nos gusta a nosotros.
Ok, yo les sigo entonces. Sí. Bajo la estructura y el paraguas de Trasciende, Agasajo lleva el proyecto, ¿no? Y pues lo filmamos. Se fue sumando mucha gente. Está Ludvika Paleta, que estaba escrito para ella desde un principio. O sea, ella es productora asociada de la película, porque uh-huh. desde el día uno fue parte de la película. Uh-huh. Pero ha sido un proyecto que solito ha sobrevivido muchos embates. Y al mismo tiempo ha traído gente muy fregona, muy sí. querida. Entonces tuve el privilegio de hacer mi ópera prima con gente que es muy talentosa, con gente que quiero mucho y con gente nueva que fue una bendición conocer. Sí. Y una película que es de cierto tamaño, que no es chico, porque es una película que sucede toda en la playa. Sí. Filmamos 6 semanas en la playa, eso... No es barato, sí. pero es una película que su valor es mucho más grande porque todo mundo quiso entrarle sin cobrar lo que cobra. O sea,
claro.
lo que tiene de magia esta película, una de las cosas que tiene mágicas es que todos los que estaban ahí tenían ganas de estar ahí.
Sí. Y justo,
eso cambia todo.
O sea, lo que te voy a preguntar es, o sea, ahorita que tuve mi experiencia también de dirigir una película... Pues sí, tienes que cuidar a tu crew, que no se canse y que den su energía y darle su espacio para que descansen así. Pero tú con el sol de la playa y el calor, ¿cómo lidiaste como para que tu crew todavía te dé su 100% sin que los canses con el clima en el que estabas pues, trabajando?
Bueno, ahí sí tengo que decir que nuestra manera de trabajar en Agasajo es muy consciente. O sea... Me ha pasado, nos ha pasado mucho que estamos trabajando en circunstancias en las que decimos esto, así no se trabaja. Uh-huh. Y que no es propicio ni para el crew, ni para la escena, ni para nadie, sí. ¿sabes? Es muy común, de hecho. Uh-huh. Permitimos cosas que no se deberían de permitir en el trabajo. Uh-huh. Y nosotros queríamos hacer nuestra película bajo el estándar que consideramos que es el bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, tener la conciencia de eso, de no explotar a la gente, de darles de comer bien, de... Pues sí, de que...
Además, así sale mejor la película, el producto que estás haciendo. Si todo el mundo está contento y se siente sí. a gusto, pues
sí,
pero, todo el mundo trabaja mejor.
O sea, Por supuesto. Yo lo vi en mi película que con el sol de San Miguel se cansaban muy rápido. Y sí, porque el sol te cansa y está... Pero Osvaldo todavía peor. Claro. Estaba en un clima todavía peor que el mío. Entonces, por eso me daba curiosidad saber porque... ¿Cómo le hiciste, cara?
Perdón.
No, es que iba a cambiar un poco de tema porque nos acabas de enseñar el avance de la película.
Sí.
Y entonces estás retomando todas las escenas que habías hecho con Ludvika cuando eran niños. Sí. Y que me parece genial, de verdad, genial. Porque mucha gente quiere ver ese reencuentro, ¿me explico? Entonces, ¿cómo se te ocurrió que tomaran la historia que ya tienen juntos y hacer una historia a raíz de eso?
Estaba de pechito, o sea, no hubo ni que pensarle. Ludvika y yo, pues en efecto, nos conocemos desde niños, en su momento fuimos novios, somos muy buenos amigos, uh-huh. hemos trabajado juntos a lo largo de estos años y somos conscientes de que hay una especie de cuentito de hadas alrededor nuestro, ¿no? Uh-huh. Para ciertas personas, no para todos, pero pues está ahí y además están los memes de la telenovela que hicimos juntos, que es impresionante el impacto que ha tenido eso. Y que sigue teniendo. Y no aprovechar todo eso era una tontería.
Claro.
Y más en una historia de amor. O sea, la película Noche de Bodas es una comedia romántica. Entonces, pues es la historia de estos dos, de su amor. Y si tú tienes material de estos dos, de niños juntos.
Claro, es que está...
mejor, sí, claro.
Úsalo. ¿no? Y afortunadamente, pues, es la lleva a Videocine la película que yo he trabajado increíble. No tengo más que cosas buenas que decir de todo el equipo de Videocine que nos ha aguantado, porque estamos ahí de lunes a viernes, casi que ya tenemos nuestra oficina en Videocine. Son quisiera siempre trabajar con ellos. Ellos tienen el acceso a todo el material de las telenovelas de Televisa. No es tan fácil, pero logramos poder utilizar las escenas de María la del Barrio. Entonces, pues ahí está. O sea, el público que nos conoce desde entonces, pues seguro nos va a querer ver en esta película donde finalmente nos vamos a casar.
Es que además, obviamente, ahora hay un boom enorme de nostalgia que quieres ver al... O sea, lo que viste de niño y quieres ver una versión moderna, actualizada. O sea, ha pasado con muchos productos.
Con Rebelde.
Exacto. Sí. Entonces, ahorita todos estamos muy nostálgicos de los buenos tiempos de antes. Sí. Entonces, pero a ver, si fuéramos aquí, nosotros somos Videocine y nos vas a pichar la película.
Ok, les voy...
y el público también.
No venía preparado. Les voy a decir así el planteamiento nada más. Ajá. No les quiero decir más.
No spoilers.
No quiero. Quiero que la gente vaya al cine y eso. Pero es en una playa paradisíaca, un hotel maravilloso. Uh-huh. Se prepara una boda. El novio se está preparando. La novia se está preparando. Todo parece estar muy bien. Llega el momento de la boda. ¿Y qué pasa cuando resulta que tu exnovio, tu exnovia, se apersona en la boda? Uh-huh. Ese exnovio, exnovia, donde con el quien hay cosas no resueltas.
Claro.
Y está ahí ese día, ahí.
¿Pero estaba invitado?
Tienes que verla.
Ah, okay.
La cosa es que es esa película donde estas dos personas que se aman profundamente y se están a punto de casar, se les apersona el pasado.
Ok.
Entonces... puesto de otra forma, es cuando uno quiere dar un paso hacia el futuro en un compromiso matrimonial, de repente llega el pasado a jalarte las patas y los pelos y decirte
¿qué onda?
Entonces hasta ahí de la trama puedo decir, pero vendida. Pues es eso.
Aprobado tu proyecto.
Venga.
Oye, por último, porque me interesa, porque nunca había conocido a un director actor, ¿cómo lo hacías? O sea, cuando en tus escenas tenías alguien de tu confianza que te daba retroalimentación, o tú ibas a ver el playback, o ¿cómo era tu dinámica?
Vivía viéndome a mí mismo en el monitor, feliz de la vida. No es cierto. Mira, conozco tan bien el proyecto y lo tenía en ese momento tan interiorizado que era muy fácil, o sea, como que ya estaba muy orgánico el tema de... Puede sonar una locura, pero de estar en escena con algún compañero o compañera y entregar el personaje y estar presente en la escena, pero también ver si estoy obteniendo lo que quiero.
Exactamente, ¿no? Sí, complicado.
Es locochón, pero lo podía hacer. Y lo vengo practicando desde hace años en otros proyectos. Hay una... Yo dirigí publicidad, hice videoclips, entonces mi historia de querer ser director y hacer una película eventualmente, pues existe desde hace mucho. Entonces me ha pasado, ya lo he hecho en otros sets de películas, de hacer el ejercicio yo solito, conmigo mismo, de estar actuando, pero pues, darme cuenta si la escena está jalando o no, que siento que falta de mí, de la situación, verme en el monitor, ver cómo arreglarlo. Pero creo que solo lo puedo hacer porque realmente conozco a fondo la historia de los personajes. Totalmente. O sea, porque soy el autor de toda esa cosa.
Claro.
Si fuera un guión que me dieran así fresco y no tengo tiempo, o sea, no sería igual.
Sí. Pero algo que me encanta es que hayas elegido una comedia romántica para que fuera tu ópera prima. Porque generalmente está, ya sabes, el director que quiere hacer acá algo súper artístico. O sea, eso pasa mucho porque quieres como... No, quiero ser respetado como director. Y la verdad es que, al contrario, necesitamos buenos directores de comedias románticas. O sea, justamente Kate Hudson estaba diciendo apenas en una entrevista, ¿qué pasó con la comedia romántica? ¿Por qué ya no se están haciendo? ¿Por qué ya nada más se hacen por encargos? ¿Por qué no se hacen buenas? ¿Por qué los actores no quieren trabajar en comedias románticas? Y siento que es un género que está como que de pronto se pelucea y no debería ser, porque es, el amor es algo que, vaya, nos concierne a todos, todos lo vivimos, todos hemos tenido relaciones y qué bueno que elegiste este género como para que fuera tu ópera prima. ¿Por qué decidiste que fuera así?
Porque me encantan las buenas comedias románticas. Soy fan de mis películas favoritas. Muchas, bueno, no muchas, pero varias son comedias románticas. Me mueven, me hacen feliz, me pone mucho. Yo he hecho algunas aquí en México. Y también cuando me senté con este amigo, que al final ya no fue parte del proyecto, que lo fue en su momento, justo decíamos, hagamos una buena comedia romántica. Como que, no digo que todas las comedias románticas mexicanas sean malas, pero pocas son buenas. Uh-huh. Y te digo, yo en las que he estado, no quiero hablar, no quiero que nadie se ofenda, pero yo he estado en algunas de ellas que no son las mejores.
Ok.
Y quiero hacer, como que queríamos demostrarnos que podíamos hacer una comedia romántica que todo el público pueda ver y entender y disfrutar, uh-huh. pero también los que somos un poquito más piquis, uh-huh. también nos guste, ¿no?
Ok.
O sea, hay una intención consciente en esta película de hacer eso, de hacer un género que me encanta, que me mueve mucho y que quería también tener esta ambición de que fuera algo con calidad, pero también fácil de entender y con varios tipos de...
No pretencioso.
Sí, que tuviera... Sí, que fuera muy accesible, uh-huh. ¿no? Porque yo siento que no se pelean las dos cosas.
Es cierto.
El hecho de poder comunicar algo y tirar cierto choro, que la peli no es chorera, aunque si le buscas, sí. Pero que puedas... dejar ver quién eres uh-huh. en una comedia romántica, pero que además eso no la haga como muy delgada en su visión, uh-huh. También era parte de la intención de mostrarme a mí mismo que se podía hacer algo así.
Claro.
Y bueno, pronto lo sabremos.
Es que sí es una fórmula que es difícil, porque ¿cuántas historias de... hombre con mujer y después hay una separación y luego se reencuentra? O sea, puede volverse cansado, pero ahí por eso es la creatividad de meterle elementos que la hagan fresca y nueva y que se sienta diferente.
Pero hablando de tu visión, ya hablaste de que te tenías el cast clarísimo desde el principio, pero ¿qué hay de los demás? O sea, el director de fotografía ya lo tenías claro, tu diseñador de producción, ¿ya era algo que tenías previsto o fue algo que ocurrió en el momento?
Sí, bastante sí. Por ejemplo, con el fotógrafo que es Juan Hernández, que es un amigo muy querido desde hace muchos años, ajá. me pasó que el que tenía la, y esto lo sabe Juan, no es secreto, el que tenía la opción A era Jaime Reynoso, que es un fotógrafo súper talentoso y es amigo mío de toda la vida y dirigió mi primer cortometraje, hizo la fotografía de mi primer cortometraje. Ajá. Entonces era, de pechito era para él, ¿no? O sea, yo sabía que primero se la tenía que ofrecer a Jaime. Pero en el fondo de mi corazón sabía que Jaime no iba a poder porque es un tipo que le va muy bien, porque es muy bueno y está trabajando en todas partes. Y yo supe cuando le di a leer el guión a Juan hace muchos años, supe que él la iba a terminar haciendo. O sea, de esas cosas intuitivas
que
dices, es que siento que la va a terminar haciendo él. Y no le gustó el guión. A pesar de que cuando lo leyó, dijo, sí, pero no me parece que... Y aún así dije, no, esta es para él. Y hizo un trabajo impresionante. Su trabajo fue más allá de solo ser el fotógrafo. Uh-huh. Fue un pilar para que yo pudiera filmar esa película. Pero así como ese fue el caso de Juan, del fotógrafo, yo sabía que con Christopher Lagunes, diseñador de producción, sabía que con él quería trabajar porque con él había hecho... algunos videoclips. Entonces uh-huh. también me fui armando en mi época de ser director de videoclips y de los poquitos comerciales que hice, afortunadamente. No, estuvo bien, fueron los suficientes. Uh-huh. Me fui armando ahí como de un crew y también de ser actor, pues vas conociendo gente súper talentosa con la que conectas.
Pues es que llevas toda la vida en el medio. También ya sabes cómo me gusta.
Ahora sí que agarraste los Avengers. Sí, los Avengers. De toda tu vida.
Exacto. Los juntaste. Soy muy afortunado. Tengo amigos muy talentosos. Que, de hecho, pues con los actores, volviendo a responder la pregunta de cómo se le hace dirigir y actuar. Pues con esos actores que están, que son Ludvika, Marcela Guirado, Fernando Rebeil, Daniel Tobar, Ricardo Polanco, que son como el main cast, aunque hay más personas atrás bien padres. Pues nada más hay que ponerlos ahí a que hagan lo suyo.
Jugar.
No hay que decirles mucho, ¿no? Sí. O sea, tuvimos unos cuantos ensayos. No quise sobreensayar, como que al principio, yo soy una persona que le gusta ensayar. Como actor sí soy muy clavada y tal. Y pensé que así le iba a entrar al proceso de esta película, pero solita la película como que me dijo, no.
Cobró vida.
Sí, como que hay que escuchar al proyecto, hay que escuchar lo que te va pidiendo el proyecto. Y en este caso fue, no ensayes tanto, porque pues ¿para qué? O sea, me senté 2-3 veces con cada quien. Y después pues ya hacen ellos el trabajo y tú pues lo disfrutas, ¿no?
¿Y qué era el shortlist? O sea, visualmente tenías como que todo muy definido, ¿o también tuviste esa flexibilidad de llegar al set y que tu instinto te diga cómo ejecutar la escena?
No, sí llegué, sí tenía una claridad súper amarrada.
Okay.
O sea, no hice storyboard de dibujar, pero en mis anotaciones estaba todo dibujado. Sí. Y obviamente siempre se presentan cosas que sorpresas, ¿no? Sí. Donde tienes que tener la flexibilidad para corregir y decir, ok, a la basura es lo que yo quería, ahora vamos a resolverlo así, o se te ocurren cosas, o alguien propone, pero sí llegaba todas las mañanas a bloquear primero con cámara, bueno, con los actores, y luego con cámara, y luego en la noche tenía ideas que anotaba, en la mañana me despertaba muy temprano a hacer toda mi rutina mañanera, que incluía volver a estudiar y ver qué ideas se me habían ocurrido de la noche a la mañana.
¿Y veías dailies todos los días? No. ¿O te aguantabas el fin de semana para verlos?
No vi nada de dailies.
Nada.
Como que tenía la consigna, fui consciente de que, antes de empezar a filmar, de que si empezaba a dudar, se me iba a ir el proyecto a la basura.
Sí, claro.
Entonces decidí no voltear para atrás en toda la peli. O sea, había una parte mía que confiaba en todo el trabajo que ya había hecho. Y había esta otra parte que sabía que constantemente corro el riesgo de caer en la inseguridad. Y si metí ahí el pie, no lo iba a poder sacar. Entonces, fue... Y nadie vimos dailies, ¿no? O sea, fue como consigna general. No se ven
ni tu editor
dailies. Nadie. No quería ir para atrás y decir, ¡ay, me faltó! No. Y debo decir que...
También por salud mental.
Sí, para descansar y desconectarse. Claro, sí. Pero creo que la libramos.
Qué bueno.
O sea, no nos faltó nada.
Entonces, ¿cuál fue la complicación más grande que tuviste en todo este proceso? ¿Y cómo lo resolviste?
¿Cuál habrá sido así la complicación? Yo creo que eran cosas más técnicas, como... Por ejemplo, llegamos a la semana menos uno, que es una semana antes de filmar, a la locación, que fue en Huatulco, en el Hotel Camino Real Sashila, que se portaron increíbles. Y llegamos sin saber cuál era nuestro main stage. Teníamos que construir dentro del hotel el espacio, el salón donde sucede la boda.
Okay.
Y... por temas de complejidades, de que si el ground support o sea, no sabíamos cómo íbamos a resolver ese interior, que es donde sucede el 60%, 80%, no sé, mucha película filma ahí. Entonces, yo creo que eso fue de lo más estresante, de llegar a la menos uno y decir, ¿dónde hacemos todo esto? Y, pues, el hotel tenía un salón, pero era muy pequeñito, que
no le servía.
Si lo hacíamos ahí, le íbamos a dar en la madre a la película.
Ya.
Finalmente se resolvió en un espacio que tú lo veías y Christopher, el diseñador de producción, cuando nos dijo, lo podemos hacer aquí, lo veíamos y decíamos, ¿cómo? Pues si estos son unos arcos gigantescos, hay un río que corre aquí abajo, que es una fuente, ¿cómo le vamos a hacer? Y al día, así como el viernes, antes de empezar a filmar, el lunes, se la sacó todo el equipo de arte.
Qué locura.
Y teníamos un salón de bodas, pero hecho y derecho, o sea, porque es una boda fresa.
De que te casarías ahí.
La típica boda fresa nice a la que todos o casi todos hemos ido alguna vez, porque luego las bodas son todas iguales.
Sí, eso es cierto.
Y un poquito también de eso toca la película. Eso se burla la película también, de que ya todo es como un molde. Pero bueno, el caso es que el diseñador de producción logró en un espacio que no veíamos cómo, ¿sabes? Y yo creo que ese tipo de cosas era lo complicado. Otra que ahorita me vino a la mente, hay un momento donde necesitábamos la cooperación del mar, ¿no? Así para,
uy, es que sí,
para que lograra que llegara la ola y sucediera esta cosa que importantísima para la escena y para que avanzara la historia. Entonces, pues,
no cooperaba.
Típico que...
Típico mar.
Típico mar. Que se mete a su camper y no sale. Y no nos echaba una ola que llevaba toda la semana echando unas olotas. Y así, de,
sí, ley de Murphy. Siempre sí, pasan esas cosas.
Pero pues también uno para que... O sea, ya aprendí que no hay que estarle pidiendo a la naturaleza nada. O sea, no te confíes de la naturaleza.
Sí, es un buen consejo.
Para esas cosas, para controlarla y manipularla.
No hay que rezarle a los dioses del cine.
Atlán.
A tu favor.
Exacto.
Bueno, pues Osvaldo, ya nos dejas con muchas ganas de ver Noche de Bodas. De verdad, pues muchísimo éxito en el proyecto.
Gracias.
Que sea, que arrasen taquilla como se merece. Y sí, bueno, pues ahí estaremos viéndola.
Aparte, o sea, está padre porque normalmente cuando invitamos a alguien y nos cuenta de su nuevo proyecto es como, ah, toda madre, bueno, vamos a la cinegrafía. Pues estuvo muy padre platicar contigo porque,
sí, sí, sí.
Y por eso nos atrasamos mucho para empezar la cinegrafía porque sí estuvo muy enriquecedor todo lo que nos compartiste. Así que gracias por la
masterclass. Yo feliz, feliz de hablar del proyecto y más que les digo que son mis padrinos y es como la primera vez de empezar a enfrentarnos a cómo se habla de esto.
Bueno, pero yo creo que todos ya también tienen muchas ganas de ver Noche de Bodas. Y ahora sí, vamos a empezar con la cinegrafía porque te queremos conocer a través de tus gustos en cine y series.
Saco mi acordeón.
Saca tu acordeón, se vale. Vamos a empezar con la clásica, típica, ¿cuál es tu película favorita de todos los tiempos y por qué?
O sea, quiero que... Yo soy muy básico, o sea...
Se vale.
Soy muy Hollywood y me crié viendo Hollywood. Y no es... excusa ni pretexto, pues la verdad.
No, entonces, pero yo creo que
no esperen de mí
muchos
mucho
de nosotros
acá,
somos... Pues, no, pero es que por eso, o sea, nos gusta...
Timón, sí, tengo ahí. Y, o sea, yo soy muy hollywoodense igual que tú, sí, entonces...
Nos gusta tener todo tipo de perfiles porque pues eso es el cine. Y la verdad es que Hollywood ha sido un pilar en mi vida, en la de Anwar, en la de muchísima gente. Y entonces también por eso qué bueno que podamos tener buenas recomendaciones de cine de Hollywood. Me encanta la idea.
Sí.
Entonces...
Ok, las Fabs son, es que además, mientras más pensaba, pues más se me venían a la cabeza. La película que más he visto en mi vida es Back to the Future.
Ah, ay, qué bueno, bien.
Es que es. O sea, de niño la veía todos los viernes. Entonces, bueno.
Todos los viernes, además.
Sí, con mi amigo que la veíamos juntos. Entonces, les voy a decir las que apunté.
Ajá. Sí, por favor.
Así enlistadas.
Sí.
Underground, de Kusturica.
Ah, muy bien.
Que me hace llorar. Mm. Back to the Future, The Meaning of Life. Monty Python,
ay,
fan de todo Monty
Python. Sí,
todo
Monty
Python
es una joya. Mal. A mí me gusta más Life of Brian, pero...
A mí, sí, pues, sí, The Meaning of Life, sí, siempre es un debate cuál, sí. pero entiendo. Llámenme Mike.
No la he visto esa.
¿Mexicana?
No la he
visto. Uf, híjoles.
¿De quién es?
De Gurrola, de... es que ves, eran los dos Gurrolas, el papá de Eduarda y... Entonces uno es José Alfredo y el otro es, y se me olvidó, pero es Gurrola.
Okay.
Es una película, debe ser como sesentera, setentera, mexicana, que parece como cine italiano.
Ándale.
Pero es una comedia negra, o sea, de cine negro. Es una puta joya, tienen que verla.
Mi nombre suena es Mike.
Llámenme Mike.
Llámenme Mike.
Ay, y creo que está en ¿cómo se llama? No es Movie, es el otro, el donde hay muchas películas mexicanas.
No es VIX. ¿Sí es VIX?
En Filming. Ah, yeah. Okay. Exacto. Véanla.
Suena muy bien.
Uf, bueno. 8.5, Fellini. Bueno. Pink Floyd The Wall, formativa.
Muy bien.
Claro.
Y además soy fan de
Pink Floyd.
De Pink Floyd mal. Pero yo la vi a los 9 años y ahí me explotó la cabeza. O sea, no la tenía que haber visto.
Claro. Sí, estás edad. Un poco pequeño.
Pero bueno.
Pero es como arte contemporáneo. O sea, es como...
Es, sí.
Es una obra de arte. Sí. Como tal.
Y las animaciones... Sí. Increíble. Este, What We Do in the Shadows.
Ah, ah, es buenísimo. Muy divertido.
Una joya. Spinal Tap.
Sí.
Sí, this is Final Tap.
Y me hace pensar en The Ruttles. ¿Vieron The Ruttles? Que es como el primer mockumentary que existió, que es de Eric Idle, el de Monty Python.
Ay, no, no lo he visto.
Que son, es como los Beatles, pero son los Ruttles.
Ay, no lo he visto.
Véanlo, véanlo. Ah, producido por Lorne Michaels. Okay. Pero creo que, según entiendo, fue el primer mockumentary del cine.
Pero eso es cero hollywoodense, ¿eh?
Sí, o sea, Lorne
Michaels, come on, o sea...
Pero Eric Idle y así, eso es más como British...
Sí, es que soy fan
Yo creo que te vas a seguir por la línea de Back to the Future y luego...
Sí, bueno, ahí
voy.
Y luego,
voy de regreso, perdón.
Wey, o sea,
ok, me voy a regresar. Tropic Thunder.
Ah, bueno, sí.
Este, Eternal Sunshine, que bueno, no es tan Hollywood, pero es una joya de esas
cosas.
Que no es comedia romántica, pero sí, pero es mucho más que una comedia romántica.
Es un género en sí misma. Es distópica, es ciencia ficción, es muchas cosas.
Sí, y este, y Notting Hill, para que vean que sí puse una comedia romántica.
Este, muy buena.
Bueno. ¿Y tu directora favorita?
También hay una listilla ahí, este, bueno, Kubrick. Mm. Paul Thomas Anderson,
fan.
De hecho, utilicé varias cosas de él como inspiración para mi película.
Buenísimo.
Es que es impecable él. Es no ha hecho nada malo.
No, su nueva película va a ser una locura. DiCaprio y Joaquín Phoenix.
No, este, Sean Penn.
Sean Penn también.
Sean Penn, Leonardo DiCaprio y Regina Hall.
Ok, según yo también Joaquín Phoenix.
Eso no lo vi. Sí, sí. Pero bueno.
Que, o sea, yo quiero ver eso. Le faltaba al Leo trabajar.
Totalmente de acuerdo.
Qué bien. Bueno, de joven, cuando era joven, sí dije, no, pues ahora sí voy a ver cine de veras. Y ya luego se me olvidó todo. Pero bueno, vi Bergman, Fellini, Scorsese, Spielberg. Soy fan de Spielberg, de muchas cosas de Spielberg.
Es mi favorito.
Zemeckis, pues...
Back to the Future.
Back to the Future. Los hermanos Coen.
Sí, buenísimo.
Cazavetes también fue formativo cuando era adolescente y veía mucho cine de todo tipo.
Genial.
Polanski, me encanta.
Vamos a Polanski.
Sobre todo el tempranero. Su primera etapa.
Sí.
Me gustaba a mí personalmente más que lo último, que ya es mucho más.
Oye, ya que lo invocaste, ¿cuál es tu favorita de Spielberg?
O sea, es que es Encuentros Cercanos, E.T., Tiburón no soy fan de, pero es como más en esas primeras cosas.
O sea, ciencia ficción, o sea, el lado de ciencia ficción de Steven Spielberg.
Bueno, hasta ahí esa respuesta.
Muy bien. Buenísimo. ¿Actor o actores favoritos?
Bueno, Daniel Day-Lewis creo que es así como
totalmente. Institución.
También por ahí está Joaquín Phoenix, aunque Napoleón no me encantó tanto. Sentí que era un poco más de lo mismo. Con todo respeto, ya quisiera yo, claro está. Anthony Hopkins es una bestia también de la transformación, de esos que de pronto está haciendo otra cosa que no parece el mismo humano. Puse a Adam Driver como para poner a alguien más contemporáneo.
Buenísimo,
pero es muy bueno.
También parece
una locura.
No, pero ahorita que estabas diciendo lo de ya quisiera yo, pero es que no es eso, o sea, es que siento que tienes otros papeles de Joaquín Phoenix para comparar y por eso puedes emitir una opinión de este papel no me gustó porque comparado con su trabajo anterior, no me late tanto. Pero es que luego la gente se pone medio punk cuando haces ese tipo de comentarios de no, es que está, ay, ya quisieras tú, o tú ni eres actriz, o tú no eres actor, o cualquier cosa. Pero es que, puedes opinar comparando con sus otros papeles.
Claro, además, pues, digo, son opiniones, ¿no?
Sí, exacto.
Cada quien opina como se le hincha. Y al que no le parezca, también.
Sí,
bienvenido.
Sí, claro.
Actrices. Bueno, la señora Meryl Streep, por supuesto.
No hay vez que no la mencionen. Es
que
está cañona.
Es que, y la acabo de ver en
Only Murders in the Building.
Sí. Y está cabrona.
Sí, está cañona.
O sea, es impresionante.
Sí, sí, es impresionante.
Con una facilidad y con comedia, pero es, ya sé que es un cliché, pero bueno.
No, es que sí, o sea...
Y solo la puse a ella. Es de esas personas que son innegables. O sea, no puedes huir de ellas.
Sí.
O sea, es de las mejores. A ver, ¿tu crush de Hollywood?
Ok, puse a tres.
Ok.
Bueno, por poner tres, porque la lista podría ser larga. Me encanta esta mujer que se llama Catherine Hahn. No sé si lo ubican. Sí lo ubican, porque ha hecho muchas cosas.
Creo que sí, pero es la que hace con mucha comedia.
Hace mucha comedia, pero es muy, muy versátil. Hizo la villana, la bruja villana en WandaVision.
Ah, ya sé, Agatha, sí. Es quien es perfectamente.
Estuvo en Transparent también, o sea, y hace muchas películas.
Es quien es perfectamente.
Es muy bella, pero además es un talento increíble también.
Sí.
Meryl Streep, de que chistosa, pero dramática, pero es impresionante. Sí. Entonces, eso es un crush. Otro crush que tengo es Tina Fey.
Uf, sí, es muy guapa.
Porque me encanta lo que hace. Sí. Me parece bella también y además soy fan de todo lo que
hace. Sí, es súper talentosa.
Sí. Y bueno, así como guapísima Scarlett Johansson.
Es una locura.
Y gran actriz.
Scarlett Johansson.
Pues, sí.
¿Y te acuerdas de la película que te hizo enamorarte del cine?
La que puse es The Wall y sí, es como, me acuerdo mucho en The Wall cómo empieza en ese pasillo. Es el opening shot de el pasillo. Y la cámara avanzando así como contrapicada en un dolly súper lentito. Y ese movimiento de cámara y esa entrada, esa atmósfera, ese cuarto de hotel, fue...
Sí, una revelación. Dijiste que estoy viendo. Que
esto es un cuento, esto es el movimiento. Me encantó. Y al grado que yo me acuerdo que de niño, cuando iba en el coche y veía... Recuerdo de ver, supongo que era el metro, porque en México no hay trenes, pero ir como a la par del metro, así con el coche, y decir, es que esto es como, como un dolly, estoy siendo el dolly de la película, viendo al tren, y me gusta.
O sea, ya tenías mente de cineasta desde chiquito.
Pues sí, el movimiento de cámara siempre ha sido algo que me tripea, que me gusta. Se te cayó tu teléfono.
Es que no es siempre gira todo. Es que todo ya es como chiste local este podcast. A ver, películas que te encantaban cuando eras niño,
bueno,
además de The Wall,
Back to the Future. Mi papá me ponía las de Chevy Chase.
Chevy Chase.
Entonces me gustaba.
Vacaciones.
Ya luego se las pongo a mis hijos y
te ofenden.
No son para niños, o sea, son todos los chistes sexosos ahí. Dices,
no, ya ahorita estarían canceladísimas.
Totalmente. Sí, ahorita ya todo se cancela.
Bueno, ya nos contaste un poquito, pero tu género favorito, además de la comedia romántica.
No.
Nada más, ese es tu.
Es que no, pues todo, es que todo.
Ah, ya.
Todo. No puedo escoger géneros, ¿no? Okay. Sería perderme de lo otro. Entonces, ahí sí me gusta todos los géneros.
Ok. Okay. Buenísimo.
¿Cuál es tu saga favorita?
Indiana Jones.
Bien.
Mira, casi nadie responde Indiana Jones, pero sí, es muy buena.
¿Te gustó la nueva?
La disfruté. Okay. O sea, no tiene la magia de las primeras tres o cuatro.
Tres.
Entonces,
bueno, me fío de que
esta es la quinta, ¿no?
La primera que
esta
Steven Spielberg no dirige.
De las primeras tres.
Sí.
La cuatro sí la hizo Spielberg,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Pero ya es un... Me pasa un poco como con Scorsese, que métanme al universo y ya yo soy feliz ahí.
Así nos pasa con El Señor de los Anillos. Es como lo que sea que nos den, está bien.
Exacto. Entonces, sí la disfruté.
Es una locura. ¿Y cuál es la que más te gusta de las tres?
Yo creo que la dos...
Temple of Doom que de Raiders.
Y me gusta mucho la 3 también con Sean Connery. Cómo lograron darle ahí.
Esa relación papá-hijo es buenísima.
Sí,
es muy buenísima.
Sí.
La química entre Harrison Ford y Sean Connery es impresionante.
Sí.
Sí, estoy contigo.
A ver, ¿cuál es tu serie favorita?
Bueno, es difícil también, pero bueno, así reciente, Succession.
Ah, sí, buenísima.
¿No?
Sí.
Fleabag, cuando la vi me voló la cabeza. Así.
Nunca he visto Fleabag. Sí, me la han recomendado.
Amiga,
mucho,
sí. Date Fleabag. Ella también está dentro de mis crushes.
Bueno, y sale también en Indiana Jones.
Y sale en Indiana Jones.
Phoebe Waller-Bridge.
Ella. ¿Y qué otra puse? Puse, bueno, What We Do in the Shadows, que también me pareció que bien la agarraron.
Serie,
la agarraron la película y la hicieron serie, pero ya le dieron cuatro vueltas y la han... O sea, me gustó mucho cómo... El concepto original, que es maravilloso, ya le lograron crear todo un universo mucho más complejo.
Sí, lo amplificaron y le salió bien, porque les pudo haber salido muy mal.
Sí, entonces también es de mis favoritos.
¿Y para ti quién es el mejor villano del cine?
Javier Bardem en No Country for Old
Men. Ay, uf, claro.
Anton se llama.
Anton Chigurh.
Ajá, buenísimo.
Sí, que casi ni habla, ¿no? Casi
no, pero es terrorífico. Es, no, y además...
La escena de arranque, ¿no?
Es que hice un podcast con el tío Robert de No Country for Old Men y le decía, a ver, que tu villano pueda tener ese peinado ridículo y te dé un chingo de miedo, es porque es un gran, sí, gran villano.
No, y un arma muy específica.
Sí, también. Exacto, la de esta también, como pistola de aire.
Sí. Exactamente.
Está increíble. ¿Con qué personaje cinematográfico te identificas?
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks. El otro lado de la moneda.
Bueno, voy a decir que con Guido de 8.5, ¿no? Porque veo esa peli y es una vida entera y hay cosas con las que me identifico ahí. De la
¿Tuviste locura. También un bloqueo creativo? Pero...
Todo el tiempo. Yo soy un bloqueo creativo andando. Pero su cuestionamiento y su cosa... con las mujeres y el amor y la vida en sí, ¿no? De cómo ver las cosas, no sé, me identifico. Esa peli me hace llorar.
Ay, es espectacular.
Y si fuera el último día de tu vida, o sea, te vas a morir mañana, ¿qué película verías?
Pues me llevaría una que me haga reír, ¿no? Porque pues si va a ser el último día de mi vida, pues me quiero reír. Entonces puse The Meaning of Life.
Ah, muy bien. Además estoy es como... muy filosófica The Meaning of Life. Sí, entre la comedia es una gran respuesta, de hecho, te felicito.
Gracias. Siento que estoy jugando maratón. ¿Cuántos kilómetros? Esta fue de 3 kilómetros.
A ver, es tu película autobiográfica. ¿Quién la dirige? ¿Quién te interpreta?
Bueno, pues si
Pete o te Anderson. Diriges tú mismo.
Pete Anderson. Okay, okay. Pues qué ganas de trabajar con uno que sea una pistola como, como Pete Anderson. Y pues prefiero. Si él dirige, pues yo quiero actuar.
Ah, pues claro, sí. Para trabajar con él está increíble.
Sí.
¿Y el villano de tu película quién sería?
La respuesta es un poco como existencialista, pero pues yo mismo.
Sí.
¿Quién más villano que tú mismo?
Totalmente.
Sí. A ver, ¿cuál es tu película mexicana favorita?
Llámenme Mike.
Llámenme Mike. Sí. Okay.
Veanla y me cuentan.
Okay, sí.
Va.
¿Y la película más rara que has visto?
Últimamente vi una que se llama Lamb.
Ah, sí, buenísima,
me encantó. Me gustó mucho, pero sí fue. No sabía qué estaba viendo.
Sí, sí, sí.
O sea,
es un poco desconcertante.
Pum, y me gustó
y un
mucho,
borrego,
pero es rara.
De hecho, hicimos un episodio de las películas más raras que hemos visto y Lamb salió también.
Sí.
Sí, ¿no? ¿Ahí salió Lamb o fue en otro episodio?
Creo que fue en otro episodio, está espectacular.
Hablamos recientemente de eso.
Sí.
Es buena.
Y el final es espectacular. Sí, hay que verla. ¿Cuál es tu soundtrack favorito?
Puse Boogie Nights.
Ah, es buenísimo, claro.
Porque tiene de todo, es divertido y dancing. Y Trainspotting también.
Ah, buenísimo.
Formativo.
Claro.
En mi, ya no era un adolescente. Pero sí,
ok.
Sí, me formó ese.
Buenísimo.
¿Y en qué universo fílmico te gustaría vivir?
Lord of the Rings.
Eso, otro del club. Muy bien.
¿En qué
aquí
parte,
felicitamos
¿en qué parte
a todo vivir? El que responde.
No soy conocedor, pero yo ahí en ese mundo de Tolkien, la magia... esos paisajes. Sí. Yo quiero estar.
¿Pero qué criatura serías? ¿Elfo, enano, hobbit, humano?
No, humano no. Qué flojera.
Sí.
Yo creo que un elfo.
Ok.
De acuerdo. Es lo más chingón. Además, eres inmortal.
Hobbit es lo mejor. The Shire es lo más bonito de Middle-earth.
Es lo más bonito, pero prefieres ser elfo. ¿No?
No, hobbit.
¿Tú eres hobbit?
100%.
Ok, está bien.
Pero es que además las elfas son bellísimas.
Aquí tengo el One Ring colgando.
A Liv Tyler, a Galadriel.
Sí.
Kate Blanchett, Evangeline Lilly. ¿Qué película siempre recomiendas? La que no falla. Cuando alguien te pregunta, ve esta. Además de Llámenme Mike.
Últimamente, porque la vi hace no mucho, la de Triangle of Sadness.
¡Ay, buenísima!
Es
wow,
una
sí.
joya, es chistosa, pero es una comedia profunda.
Sí.
Y eso no es fácil de encontrar. Uh-huh. O sea, bueno, sí hay muchas, pero es como muy burlona, muy criticona.
Y muy incisiva.
Pero tiene profundidad. Me hizo reír mucho.
Sí.
Mucho, así de ja, así. Sí, sí.
A mí también.
Sí.
Vimos en Morelia.
Emitir sonidos de mi boca de risa.
Sí, es espectacular. Y la película, justo hablando de risas, la película que más risa te ha dado.
Bueno, puse tres. Bruno.
Sí, Sacha Baron Cohen.
Es genial ese güey.
O sea, aunque de pronto sabes que es mentira algunas partes, igual te...
Sí, la cosa es que ya no sabes qué es cierto y qué no, pero da igual mucha risa.
Tropic Thunder,
buenísimo.
De principio a fin me puedo reír y la veo muchas veces. Sí. Y bueno, The Meaning of Life también.
Ah, buenísimo.
Muy bien. ¿Cuál es tu película de horror favorita?
Puse una muy viejita que me gusta mucho, que es The Eye, pero la original, que creo que es japonesa, porque luego hicieron una gringa.
Ajá. Ay, no vi la
japonesa. The Eye, o sea, de ojo.
The Eye, es de una ciega que le implantan unos ojos.
Después hicieron los ojos de Julia.
¿O no?
¿Esa cuál es?
No, pero es diferente, porque los ojos de Julia se queda ciega y No me acuerdo. No,
pero también es de alguien que recibe un trasplante de...
Pero bueno, a ver, ¿con esos ojos ve algo como que paranormal
ve, empieza a ver fantasmas.
No, entonces no es ojos de Julia.
Y entonces es una película de fantasmas. Y esos fantasmas... Es la única película de horror que las imágenes de la película me han perseguido en la oscuridad y me dan miedo esos fantasmas de esa película.
¿Recomiendas la original entonces?
Sí, la gringa yo no la vi.
¿Cuál es la película que te hace llorar? ¿Lloras en el cine?
Sí, lloro.
¿Y cuál es?
¿Y ti? Y la última que recuerdo que me hizo llorar, que llevaba a mis hijos y yo estaba así,
que no me vean
porque se van a asustar. Toy Story 4.
Ah, okay.
Es cuando se separan. Sí, se separan.
Normalmente dicen la 3, pero la 4 también está muy emocional. La 4 muy
es súper triste. Motiva,
sí.
Y es que además, finalmente se separan. Has crecido con esos personajes y solo pensar que ya no van a estar juntos
es muy dramático. No es la conclusión, ya vienen las 5.
Sí, qué bueno.
Se van a reunir.
Me encanta
así que ya no llores.
Story.
¿Y tu película de superhéroes favorita?
Yo creo que Iron Man.
La primera.
La 1.
Buenísimo. Gran opción.
Me estoy echando el ciclo Marvel con mis hijos, que ya están en edad para eso.
Ajá. ¿Se están echando todo el MCU?
Todo el universo, pero además en orden cronológico.
Yo también me lo eché así, en la pandemia, me lo eché todo así.
¿Pero cronológico de los sucesos o cronológico de cómo salieron?
Del storyline, no de cómo se filmaron.
Sí. Ok.
Que empiezas con, creo que es Capitana Marvel, la primera que tienes que ver.
Pues no, Capitana América, o sea, es la, como que la más atrás. No, o Element, o Eternals también.
Capitana América hace el salto de tiempo. Pero sí, efectivamente, Capitana América tendrías que verla primero y después Capitana Marvel, creo.
Sí, porque es en los 70s, 80s,
Ah, wow. A ver, ¿película animada favorita?
Bueno, Yellow Submarine, me encanta.
Ah, wow.
La vi muchas veces y pues los Beatles.
Ajá.
Y voy a regresar. Toy Story, pero la 1.
Muy bien.
Me parece
mejor de Toy Story.
Es pionera
en 3D.
No, y además, incluso aunque ahora ya ves que hacen el comparativo de cómo se veían la animación de Toy Story 1 y la de ahora que se ve hasta el poro de la piel y el hilito y todo. La verdad es que Sigue siendo muy vigente. La ves ahorita y se sigue viendo muy bien.
Digo que fue pionera porque fue la primera vez que implementaron la animación 3D. Antes de eso era animación 2D.
Bueno, tardó creo que 15 años.
Y a nivel narrativo es una locura. Sí.
Como que fue... Eso abrió su propio género porque luego ya vinieron más películas de qué hacen las mascotas cuando no las ves.
Sí, claro.
Como que sí fue innovadora
en su idea. Pixar se basó en eso. Pixar para crear una película es ¿qué pasaría si...? O sea, y eso empezó en Toy Story. Luego, ¿qué pasaría si los coches pueden hablar? ¿Qué pasaría si una rata puede cocinar? O sea, entonces ahí...
Sí, el if.
El what if, de Pixar.
A ver, ¿cuál es tu guilty pleasure? La película que te da vergüenza aceptar que te gusta, pero ves a escondidas.
No tengo vergüenza.
No tienes vergüenza.
No tengo vergüenza, ni mucho menos para
Bueno,
para
pero una
el
que
cine.
Sabes que no, o sea, que la gente sí dice como, ay, eso sí está pésima, pero...
Es que no me pasa, o sea, siento que con la tele eso sí me puede pasar, ¿no?
Ajá.
Pero con el cine no llegué a esa... O sea, puse The Apprentice porque digo, puta, pues me da pena aceptar. No me da pena, no,
a mí también
neta.
Me gustaba The Apprentice y me caía muy bien Donald Trump en ese entonces.
¿No? Como que parecía...
Era chistosísimo. O sea, yo decía, ay, Trump, me fascinaba, me caía muy bien su personaje, pero yo creía que era un personaje. Ya cuando te das cuenta de que el tipo es así en realidad, es como, uy, qué grave. Pero bueno, pero sí,
puse The Apprentice. O sea, las películas no me dan vergüenza.
Ok. ¿Y tu opinión más impopular en cuanto al cine?
Pues no sé si sea impopular, pero luego los artistas sacan de onda. Pero yo creo que primero hay que entretener Y ya luego, si quieres, hay que echar choro y discursear. Pero creo que en el cine hay que agarrar a la gente primero entreteniendo.
No, siempre lo que yo insisto es que el cine empezó como entretenimiento, no como arte. Ya luego se convirtió en arte. Pero sí, la esencia primal del cine, o sea, los Lumière lo hicieron para impresionar a las masas. Uh-huh. No para decir algo de la condición humana, ni mucho menos. O sea, fue para...
Como un acto de magia, ¿no?
Exactamente. Y luego Georges Méliès lo hizo lo mismo. Y luego ya se hizo arte, pero la esencia primal, y por eso nos gusta tanto Steven Spielberg, porque Steven Spielberg es el que agarra la esencia del cine y la llevó a un nivel impresionante, así como David Lean o Ceci B. DeMille, o sea, los grandes showmans del cine.
Es una movie, ¿no? O
sea, exactamente.
Sí, sí, sí. Exactamente. A ver, ¿cuál es la película más sobrevalorada, a tu parecer?
Híjole, voy a decir algo...
Impopular. Gente,
sí, esto es impopular, pero yo creo que Barbie es sobrevalorada.
Aquí estás a salvo.
De mi club. Sí. Muy, sí. Si aquí estás, este tampoco, es tu safe.
No te...
Odié Barbie. Okay. Ya he ido a podcast tras podcast a decir que...
Ahora es activista anti-Barbie.
Soy activista anti... No, o sea, obviamente tienes muchas virtudes, sobre todo técnicas, está increíble. Pero sí siento que se les fue de las manos la historia en un momento.
Sí, creo que... O sea, yo veo... La disfruté. Y todo, pero de esto que le hicieron al... Sí. O sea, qué gran marketing, la verdad. No, aplausos para cómo supieron vender esa película, porque eso sí se volaron la barra.
No, fue la mejor campaña de marketing de la historia. O sea, bueno, también es Mattel. Sí. O sea, saben lo que están haciendo.
Sí. Sí.
Y tengo otra.
¿Cuál?
Sound of Freedom. ¡Ups!
Ah, bueno.
Ah, pero también estás... Estamos contigo también.
Estamos contigo.
Y de hecho... Totalmente. Sí, o sea, es otra campaña de marketing.
Tengo que decir algo. O sea, que están los créditos y te pongan anuncio de los productores en 5, 4. Y salga el respetado Verástegui y tire este choro.
Sí, a mí también. Es lo que le dije a Pamela.
Sí, de hecho. Y yo cuando la vi no vi esa parte. Entonces... Sí. Bueno, me la ahorré.
Pero
la
ahorraste 100% de tu esquina, ¿eh? 100%.
Y luego encima la peli es muy tramposa. O sea, es como muy... efectista, no sé, sí, yo sé que hay gente que la ama y la adora, y luego no sé si esto es verdad o no, pero compraron tickets de salas vacías, o sea, las salas estaban vacías.
¿A poco?
Sí, no sé, busquen, yo no puedo dar el brazo a torcer de que esto es cierto, pero,
pero al parecer
pues sí, la gente compraba boletos, pero pues, las salas estaban vacías, entonces
también, o sea, a mí también lo que no me encantó es que, o sea, siempre Eduardo Verástegui como que dijo, es importante dar el mensaje, es importante, o sea, es lo que más importa esta película, pero que él haya salido en la película se me hizo contraproducente.
Es que además dice, si tú quieres cambiar lo que está, o sea, el tema es cabrón, el tema es muy fuerte.
Es que es un mensaje muy poderoso, sin duda, pero la ejecución ella es cuando dices...
Y que salga diciendo, si tú quieres ayudar a que esto deje de pasar, compra boletos de mi película, me parece una patada en las partes nobles, compañero.
Sí. De acuerdo.
Pero bueno, para eso es el cine, para que todos los que quieran se den como les guste.
Y al revés, la película más infravalorada.
¿Cuál puse? Espérame. No supe cuál. ¿Cuál pues es una para que ustedes? Dices,
apenas yo había pensado una.
Para mí es de Fablemans, por ejemplo, de hace 2 años.
De Spielberg.
Spielberg, justo. Y para mí era la que me decía ganar el Oscar a Mejor Película del Año y ganó Everything, Everywhere, All at Once. Y así hay varias, pero chance en tu caso sería la de Llámame Mike, ¿no? Que pues, es muy buena en el...
Claro.
Pero fíjate que los que la ven no la infravaloran. Lo que pasa es que no está vista, pues.
Pero por eso, eso es infravalorada, que debería tener más reconocimiento de la audiencia y se quedó como chiquita.
Pues, ok, Llámenme Mike.
Ok, ya está. Muy bien.
Esta fue de 1 kilómetro.
La película que esperabas muchísimo y te decepcionó.
¿Cuál recientemente? A ver, dígame películas recientes que hemos visto.
¿De este año? Sí.
Bueno, del pasado. O sea, del año pasado.
¿Ya viste Anatomy of a Fall? ¿Ya viste? No.
Ant-Man, Quantumania.
Mario. Evil Dead Rising.
No, pero es como de esas como que esperabas y te decepcionó. Ninguna de esas decepciona. Pero ya sabes, una que podías decir como, ay, güey, ya viene tal.
Indiana, ¿no te decepcionó?
No, porque me la compré, o sea, con Indiana Jones me la compré.
Ya.
O sea, dije, no, sé que no va a igualar a las demás.
Barbie.
Tenet es otra respuesta popular aquí. Tenet, ¿sí? O Suicide Squad, Son de esas como que todo el mundo decía, wow, ahí viene tal. Y de, cuando llegó fue como de,
No me acuerdo. La neta, no me acuerdo cuándo entré al cine la última vez que dije, como que procuro ya no hacerme ilusiones cuando entro al cine porque pasa eso.
Sí, luego las expectativas juegan en contra. A ver, la película que quisieras desver.
Tampoco, come on, o sea, ¿por qué uno querría quitarse de la cabeza a los créditos con Eduardo Verástegui? O sea, ni eso quiero desver, por favor.
Eso sí, por lo menos ya puedes tener una opinión al respecto. Pero...
Y ya que andas en tu nueva etapa como director, ¿qué película existente te hubiera gustado dirigir a ti?
Punch Drunk Love. Que fue, fue motivación, puse a todo el mundo a ver Punch Drunk Love, aunque mi película no hay, o sea, no es que se parezca ni nada, pero había un espíritu. Okay. Y, esa, sí.
Que querés que contagiar a todo el mundo.
Okay,
Comedia romántica, pero dark, pero sí, como aguerrida.
Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería?
Puse Fear and Loathing en Las Vegas.
¿Así de plano? ¡Wow!
Sí, bueno, en mi cabeza.
Bueno, pero es una gran respuesta, sin duda. ¿Qué canciones serían parte del soundtrack de tu vida?
A ver, para no extendernos más, me voy a ir por alguien que hace unos grandes soundtracks, que es John Bryan, que trabaja también con Michel Gondry y algo que él haga también.
Okay.
También lo ponía John Bryan todas las mañanas mientras me preparaba, mientras filmaba, para entrar en mood. Sí, señor.
¿Y usas alguna frase del cine en tu día a día?
Bueno, pensé, no tanto, pero pensé en dos de Tropic Thunder que me encantan.
Ajá.
Que es You Never Go Full Retard.
¿No? Es polémica. Sí,
y las dos las dice Robert Downey Jr. Que se opera para ser negro.
Sí.
Esa película hay que verla.
Es que es divertida. Muy políticamente incorrecto.
Al contrario, pone el dedo de lo justo. Es una crítica de eso, porque está hablando de eso. O sea, sí. Está hablando está haciendo una burla de lo que es políticamente incorrecto.
Sí.
Entonces, realmente es políticamente correcta.
Es brillante esa película.
Pero bueno, tiene esta otra que dice, I'm a dude playing a dude disguised as another dude. Porque él es un gran actor. Que gana Óscares, pero es güero, pero se operó para ser negro y al final lo que es maravilloso de la película es que pues, dice que todos los actores somos vacíos, ¿no? O sea, en esa escena es lo que están confrontando Ben Stiller y él, ¿no? Que no tienen nada dentro.
Es brillante la película.
Sí, joya.
A ver, si pudieras llevar a la pantalla grande cualquier cosa, ahora ya tienes Noche de Bodas, ya... está materializada, pero otra cosa, a ver, un libro, una película, un cómic, una historia que tú conozcas que se te haga buenísima, un juego de mesa, un ride, ahora que hacen tantas adaptaciones de cosas.
O sea, lo primero que se me vino a la mente cuando estaba haciendo la tarea fue un juego, no sé si ustedes se van a acordar, pues se llama Escrúpulos.
Escrúpulos, claro, que eran
para tarjetitas. Es cuestión de escrúpulos.
Ajá, que tenías tarjetitas y que eran como planteamientos del...
Éticos.
¡Ay, está bueno!
¿No? Entonces, como que me gustaría indagar en qué estamos
estaría buena como estaría buena como película de antología. Ya sabes que fueran como...
De varios cortitos.
Ajá.
Eso es lo que se me ocurrió.
Oye, ¿cómo sigue el cine contigo? O sea, ¿dónde te sientas? ¿Qué pides de comer? ¿Hablas, no hablas?
Varea.
Okay.
Varea, depende. Bueno, sí busco el sweet spot, así en el centro de la sala.
Ajá.
No soy de estar comiendo cosas. Uh-huh. Si alguien trae palomitas y tal, pues me echo unas, pero no. Yo con mi agüita y película.
Ajá.
Por lo general no hablo, a menos de que la peli esté muy mala.
Ajá.
Y entonces mis compañeros la estén viviendo igual que yo y nos podamos... pitorrear de la película.
Sí. Okay. Es la única regla.
Entonces ahí sí, así de...
Muy bien, estoy contigo.
Pero pues ahí, por ahí la cosa.
Muy bien. Pero ¿lloras? ¿Te ríes en fuerte?
Es raro que una peli me haga reír en fuerte, pero me río por adentro, pero me ha pasado con Triangle of Sadness. Me pasó que dije, wow, hace un rato que no me reía así.
Uh-huh.
Entonces sí me río, sí lloro.
Muy bien. Si pudieras ir a cenar con cualquier persona de Hollywood, viva o muerta, ¿a quién eliges?
Yo creo que Scorsese, porque la es una biblioteca de cine. Ese. No, o sea, sabe todo.
Todo. No, y además es restaurador, o sea, él sabe. Él es como justo sí. La sí. Institución.
No solo es uno de mis directores preferidos, sino que además pues, tiene, le puedes preguntar lo que sea.
Totalmente. Con él. ¿Y te gusta Harry Potter o no es lo tuyo?
No, no es lo mío. O sea, estoy con mis hijos, las estamos viendo y me pasa que de pronto me pierdo.
O sea, sí, no conecto.
Acabamos de ver la 4 y se me olvidó de qué va.
Da, bien, también. Nos soltamos los de Harry Potter.
Ustedes sí son
de Harry Potter. Sí, somos muy, cañón, muy sí. Fans. Oh,
lo siento. Oye, ¿y con qué personaje entonces del cine te identificas? O sea, ficticio.
No, pero no, ese no es. ¿Con qué personaje ficticio te irías de peda?
Diferente.
Puse, no sé el nombre del personaje, pero ¿se acuerdan de Tobey Maguire en Babylon?
Sí. Ah, claro. No, así con ese güey.
Con ese güey tiene uno de fiesta.
No, ni de pedo.
está muy mucha, hardcore.
Claro, pero me da curiosidad. Así
eso sí.
Como, o sea, Osvaldo sí iría a los 5 pisos estos de Darks de Babylon.
Sí, a la cloaca ahí te irías.
Sí, qué miedo.
De party.
Quiero ver eso. Quiero ver eso.
¿Qué película crees que por su valor todo el mundo debería ver?
Bueno, esta se las puse ya a mis hijos y la aguantaron. Porque para mí es como filosófica, pero es de terror, pero es existencialista, que es 2001.
Ah.
Space Odyssey.
Es mi película favorita.
Sí, sí. Y pero también puse las de, no me acuerdo cómo se llaman, pero es algo así como Poyaniskwatsi y Kayaniskwatsi, los documentales esos.
Sí, 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 sí.
Que son como de la tierra y el humano y las especies. Y están bien padres. Empieza, si no mal recuerdo, empieza alguien, a un aborigen australiano, creo que es, hablando de cómo el cuerpo es agua, se comporta igual que un río, porque somos un río que todo el tiempo está soltando piel y todo el tiempo estamos fluyendo y eso se me quedó. Entonces les recomiendo que la vean esa película, que no sé cómo se llama. Okay. Poyaniskwatsi, tú sí sabes. Poyaniskwatsi, algo así.
Sí, yo...
Poyaniskwatsi.
¿Cuál es la mejor película que viste últimamente?
Totem.
Ah, buenísima, me encantó.
Sí. De las que fui recién, o sea, hace semanas que no voy al cine, pero esa sí fue, me encantó.
A mí también.
Me encantó. Ojalá llegue a... Está difícil, pero que clasifique a las 5 finalistas de película extranjera en el Oscar. Está difícil.
Está buenísima. Y hay unas contendientes ahí que creo que...
No creo que gane, pero sí va a estar nominada, yo creo.
Sí, y debo decir que el otro día fui, ya hablamos de esto, pero fui a ver los dos primeros capítulos de True Detective de Isa.
Sí.
Y wow.
Sí, está espectacular. Wow, me encantó.
Wow, dense eso.
Y es que a mí me encanta la primera temporada de True Detective. Sí. Y como que siento que ahora sí es la misma esencia de la primera.
Sí, pero además tiene más, más como gore.
Ajá.
Terror.
No, ya
está. Suena muy bien. ¿Cuándo sale para el público?
Ya, o sea, el 14. Cuando salga esto ya salió. Okay. Sale este domingo.
Buenísimo. Y ya la última pregunta, ¿qué pieza de utilería de cine te gustaría tener en tu casa?
Bueno,
de colección.
El Proton Pack de los Ghostbusters.
Sí.
Fan de los Ghostbusters, también la debía haber puesto ahí en la lista. Y el DeLorean.
Pues sí, es lo mejor que te puedes llevar. Tener el DeLorean original, sí, imagínate.
Es lo mejor que te puedes llevar.
Ahí en tu garage.
Y por último, ¿qué consejo le darías a jóvenes actores y directores que te admiran y quieren empezar una carrera en el cine?
¿Qué consejo? Bueno, esta cosa es de mucha paciencia.
Sí.
Y es más de aire que de estamina. ¿Estamina? Y nada más como que estar muy claros de por qué quieres hacer lo que quieres hacer. O sea, que no te estés engañando de que quieres ser artista cuando en realidad quieres ser famoso.
Okay.
Si quieres ser famoso, tenerla clara. Si quieres ser artista, lo que sea que quieras, como que ser bien honesto de por qué lo estás haciendo. Para que no se te acabe el gas a la mitad. Y puedas aguantar los embates de la frustración, el rechazo, pues todo lo que implica hacer esto. Entonces, y los sacrificios, porque pues también pues, cambias muchas cosas por otras. O sea, el tema de no estar cerca de la familia como uno quisiera. Todo eso al final recae en por qué estoy haciendo esto, ¿no? Que me pasa, me sigue pasando. De pronto estoy en sets diciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí? Son crisis que normales.
Sí,
normales.
Es natural. Sí, claro.
Creo que nos pasa a todos en la vida, ¿no? De que estás en el trabajo.
Que a pesar
trabajo,
de que estés haciendo lo que es tu pasión, llega el momento en el que dices, ¡ay, qué sé! ¿En qué me metí?
¿Por qué?
Y luego dice, te sientes mal porque dices, ¡ay, qué mal agradecido soy si tengo la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo! Pero es normal, somos humanos.
Todos. Lo que te mantiene en el camino es, ¡ah! Por esto, por la razón que sea profunda de,
correcto,
y honesta contigo misma.
Muy bien.
Muy bien.
Perfecto.
Pues Osvaldo, todo un honor tenerte, lo repito, porque de verdad, gracias por darnos la oportunidad de conocerte, por estar aquí con nosotros, por compartirnos tu nuevo proyecto, por hacernos tus padrinos de Noche de Bodas. Padrinos de Noche de Bodas.
Sí. Gracias.
Y bueno, pues por allá... sigan viendo La Cinemafia, comenten, compartan, todo lo que quieran, suscríbanse, ya saben lo que tienen que hacer, les mandamos un beso y nos
gracias, vemos en el oigan, próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.
Un increíble episodio.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.